Hablábamos del barril recién, el barril criollo, con Carlos Schiaponi, por la incidencia que tiene en el precio de la energía, que por suerte la tarifa está pisada, ¿no?
Sí.
Y bueno, sabía esto, de que el 60% se genera con térmicas y dependemos de algún modo del gas, ¿no? Para sostener el sistema eléctrico. No sabía que era tan importante la incidencia. Vamos a hablar con Cristian Navazo, Kiri Navazo, que es periodista especializado en energía. Y él tiene el portal que siempre recomendamos, patagoniayale.com.ar, para enterarnos de las cosas que hacen a la energía hidrocarburífera de la región. Cristian, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén, como siempre.
Hola, muy bien. Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, bueno, tanto el gobernador de Neuquén como la gobernadora de Río Negro celebrando este barril, pero cierto es que si no hay venta, aumento de la venta, por más que haya un barril, la cosa no va a mejorar rápidamente, digamos, ¿no?
Sí, digamos, obviamente los mayores impulsores de este barril criollo, como se le dice coloquialmente, son las provincias, porque estaban
Regalía.
vendiendo por regalías, digamos, los ingresos por regalías han
Claro.
caído mucho. En abril, de hecho, Neuquén perdió como algo así como 1.500 millones de pesos, no solamente por la caída de la demanda, sino también por la caída del precio que venía, que fue de $22, digamos, una de las cotizaciones pico, digamos, el piso más bajo de lo que fue, que se tocó en abril. Y fue una conjunción de las dos cosas, ¿no? De la caída de la actividad, de la demanda de petróleo y encima de la cotización. Por eso este precio artificial que dio el gobierno por decreto, básicamente los principales beneficiados son las provincias productoras vía ingresos por regalías. Por eso fueron los primeros, obviamente, en salir
En aplaudir.
a celebrar, claro, este decreto.
Cristian, ahí.
Sí,
Te he perdido un poco.
no, no, y decía que después, bueno, hay que ver, como vos decías, que si no se recupera la demanda, esto va a ser complejo, y una de las cuestiones principales que tiene ese decreto, que es tratar de sostener, a cambio de este precio artificial alto del petróleo, sostener el empleo, va a ser complejo de articular y de ver cómo se puede cumplir y cómo se vuelve a levantar el nivel de actividad en los próximos meses, porque eso depende básicamente de que se recupere la demanda de la venta de combustibles, y eso vuelve a impulsar la producción de petróleo. Hoy hay stock de sobra para varios meses, ¿no?, de petróleo. Y a su vez se genera en el sector bastantes problemas para algunas cadenas, sobre todo para las refinerías que no están integradas, o sea, son las que compran todo el petróleo que procesan y que no son, que no producen petróleo, digamos, las empresas que no producen petróleo, sino que tienen que comprarlo a terceros. Esas son las más perjudicadas, porque están comprando un petróleo, digamos, cuando a nivel internacional está a $35, tendrían que comprar en el mercado interno 45.
Claro.
Después tenés las petroleras integradas también, porque les significaría, digamos, también unos márgenes de rentabilidad al negocio del refino mucho menores. Por lo cual es diferente de acuerdo en el lugar de la cadena del negocio donde te parés, cómo impacta esta medida, ¿no?
¿Es cierto que no se puede producir porque no hay donde guardar ya combustible?
Y eso pasó, sí. Tener las dos cosas. Primero, las refinerías, los stocks estaban llenos, con lo cual, por la caída de la venta de combustibles, y después eso se fue, digamos, repercutiendo hacia abajo, hacia los yacimientos, y hubo que paralizar producción. De hecho, YPF paralizó la mitad de la producción de Loma Campana, que es el yacimiento más grande de Vaca Muerta y uno de los más grandes del país, por eso mismo, porque no tenía dónde, como la refinería ya no tenía, no demandaba más petróleo, no tenían dónde colocarlo. Todo lo que es los tanques en las instalaciones ya estaban al borde, los que son los oleoductos también están llenos de petróleo, y hay incluso varias empresas, entre ellas YPF, Shell, por ejemplo, empezaron a alquilar barcos que están en la costa Argentina para almacenar petróleo también.
¿Cómo ves, qué análisis hace de los cambios en YPF? Se instala una vicepresidencia en Neuquén de un NIC, creo que es de Winkel, Pablo Giuliano, que regresa a la compañía para la vicepresidencia en cuanto a no convencional. ¿Cómo ves estos cambios en YPF?
Y por, en principio se nota una mirada más federal a la compañía y de presencia más fuerte en las provincias productoras. Esto es una señal, digamos, esto que vos comentás de la vicepresidencia, por primera vez en la historia una vicepresidencia ejecutiva, digamos, un cargo alto de conducción se instala en Neuquén. Es algo que siempre se venía hablando hace muchos años, y bueno, finalmente sucede con la llegada de Sergio Affronti, que es un viejo, digamos, conocido de YPF, porque ya es la tercera etapa donde la que está. En la etapa anterior fue en la de Galucho, él se fue en 2017 cuando cambia la conducción con el gobierno de Macri, él también se va, y ahora vuelve, y de hecho él fue quien destraba este acuerdo no lo destraba, sino que es el necesitaba el gobierno el consenso de YPF, la principal jugadora del mercado, para poder avanzar con este decreto. Que como vos recordarás, ya llegó varias semanas, un par de meses, digamos, este acuerdo que se demoraba, que llegaba, que no. Finalmente no hubo un acuerdo del sector, entonces el gobierno avanzó vía decreto. Pero avanzó una vez que llegó Sergio Affronti, que es el nuevo CEO. De hecho, hay una discordancia bastante grande con el presidente de YPF, que es Guillermo Nielsen, que quedó un poco desdibujado, porque Nielsen quería un valor mucho más bajo del petróleo, había hecho algunas propuestas, incluso había hecho algunas propuestas a los gobernadores, o sea, informales, o sea, nunca se habían publicitado, pero él estaba tratando de llegar a un barril mucho más bajo, en torno a $40, por el tema de lo que le decía, los márgenes del negocio y la refinación de YPF. Cuando llega Affronti, a los pocos días enseguida va y de hecho cuando se anuncia, hay una reunión de Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, con las petroleras, donde les anuncia cómo va a venir la mano con el tema del decreto, y al lado está sentado Affronti, que es el que le da el respaldo para que avance. Y ahí el gobierno decide avanzar vía decreto. Con lo cual, tenés un CEO con todo el poder político y un presidente como Nielsen de la compañía, que quedó medio desdibujado. De hecho, ayer el diario Río Negro levanta unas declaraciones en una jornada energética en Estados Unidos que participa en Nielsen, donde pone un poco en duda los efectos del barril criollo y que dice que, bueno, acá hay un problema de demanda, no de precio, y es difícil generar, es imposible generar demanda, digamos, de petróleo con un decreto. Entonces, ahí tenés una situación de tensión entre las dos figuras fuertes de la compañía.
Adentro de la compañía.
Y después, bueno, el otro tema es ese, Affronti llega con una mirada más de estar más cerca del negocio de petrolero, digamos, de donde se produce el petróleo, de estar seguramente la tarea de Giuliano va a ser en esta crisis bajar más aún los costos, estar más sobre la productividad del yacimiento de Vaca Muerta, estar más encima de eso, y porque en este momento, digamos, una de las claves grandes para por lo menos sostener el empleo y la actividad va a ser ese, ¿no? Bajar aún más los costos de operativos, ¿no?
Cristian, gracias como siempre para este ratito, para esta vacatada y esta Radio Nacional Neuquén.
Un gusto, hasta la próxima.